producir unas alucinaciones en relación al objeto. Todos nosotros sabemos que no es el objetivo, pero aquello que podemos lograr con una visión panorámica es ver todo lo que hay. Y todo lo que hay puede estar en la flor que tengamos delante, estar incluido la ofrenda que se ha hecho a Padmasambhava, el árbol donde estaba esta flor, o el arbusto, la tierra, el sol, puede estar presente todo esto. Pero sabemos perfectamente, cuando reconocemos algo que es la presencia, o cuando es alucinaciones nuestras. Además, yo he alucinado con un animal, no creo que fuera la planta. Pero lo interesante de esto es que yo no he querido impedir ni provocar ni impedir la alucinación. Lo que estaba viendo son los diferentes mundos donde se mueve nuestra mente, solo por estar presente. Puedo estar observando, y como yo tengo una idea de mí misma de buena meditadora, y hay un desapego ahí, como llevo unos cuantos años y siempre tengo la suerte o no de ser muy disciplinada, al final tienes unos cuantos resultados, aunque sea de lo loco que estás, ¿no? Pero cada uno tiene una idea de sí mismo como meditador o como lo que sea, ¿vale? Pero vamos a hablar de mí. Como tengo una idea de que soy más o menos buena meditadora y diligente y tal, ya de cierta forma tengo una tendencia o una pose, o me manejo en estos tres mundos de que habla Gustavo, de la forma, de los deseos o de la no forma, ¿vale? Que sabemos que es la ignorancia, aquello que imaginamos las cosas, cuando hay un deseo de, y en mi caso, seguramente así que surgió la alucinación, que es natural que surja, que no es obligatorio que surja, pero que puede surgir, ¿vale? Que se llaman en física microsueños, que es cuando nosotros en verdad pasamos de un mundo a otro, ¿vale? Y puedo estar con el deseo de que la meditación me vaya bien, en mi pose de meditador, intentando estar lo más presente posible con la respiración, etc., intentando reposar ahí los ojos, de repente me surge una alucinación y me doy cuenta de en qué mundo ha viajado mi mente, ¿no? Es como un río, ¿no? Ahora va por aquí, ahora va por allá. Mientras haya yo, la mente siempre va a estar en estos tres mundos. Entonces siempre podemos verificar en qué mundo está. Y en qué mundo esté, si además son interdependientes. Es como cuando vemos los cinco obstáculos en la meditación, ¿no? Es en uno que veas puedes ver a todos los demás. ¿Vale? No hay una separación. No puedo decir, aquí está el de la no forma, aquí está la forma, aquí está el deseo. No, yo puedo ver en la alucinación, que fue de repente que yo, en mi reafirmación del yo, he puesto mi imaginación a funcionar en relación al objeto, he dejado de ver el objeto y he empezado a imaginar una cosa. Pero como estaba calmada, he sido capaz de ver el proceso y hasta esos microsueños que es difícil que lo veamos normalmente, solo si la mente está muy calmada. Pero aún observando eso, sin estar juzgando internamente, solo por estar calmada y ver, me he podido dar cuenta que en el momento en que yo me agarré a esa alucinación para poder hacer eso casi de un mundo real, estaba ya pasando al mundo de los deseos. El deseo de que yo esté viendo algo que sea importante, la historia del objeto ahí. Que hasta puede ser, yo vete a saber, sería antes un animal y ahora es una planta. Da igual la paranoia que tenga cada uno. No se trata de rechazar lo que sucede en nuestro interior, ¿vale? Y después mi propia actitud de darme cuenta de eso y hacer un mínimo esfuerzo, ¿vale? Que no es un esfuerzo así muy exagerado como nosotros consideramos el esfuerzo, pero solo el intentar hacer una exhalación un poquito más consciente y saber y tener la intención internamente de no, voy a mirar al objeto. Eso es un intento de salir de mi paranoia para entrar en contacto con el mundo, ¿vale? Entonces ahí también puede que haya un poco del movimiento del mundo de la forma, ¿vale? Que Gustavo dice, el mundo de la forma, la emoción que mejor podemos verificar es la rabia, ¿vale? O la ira, Cuando estamos muy airados, es una energía tan fuerte dentro de nosotros que si realmente estamos muy airados, como mínimo, batemos con la puerta cuando salimos de la sala, ¿vale? Si no estamos por dentro, que se nos hinchan las venas y nos quedamos todos rojos. O aquellos que tienen menos control, que no es el caso normalmente de los que vienen a hacer meditación, pero ha sido nuestro caso en algún momento, o tiramos con una cosa o no, perdemos el control y necesitamos, digamos, como... No es expulsar, no quiero utilizar un lenguaje que parezca raro, pero necesitamos gastar esa energía en algo, necesitamos huir de esa confusión y entrar en contacto con el mundo real. Por eso Gustavo nos ha explicado que la ira era la emoción que más nos hace entrar en contacto inmediato con la forma, porque lo necesitamos, es muy poderosa. Entonces nos empuja a feo, a los niños pequeños a pegar con las cosas, a lo que sea. Pero nos hace estar en contacto con la forma. El mundo de los deseos también nos hace estar en contacto con la forma, porque el deseo normalmente tiene que ver o con otra persona o con algo que deseamos que veamos en un escaparate o etcétera, sea la cosa que sea. Pero es más, no es tan urgente ni tan inmediato, es más dulce. La persona se puede quedar en el mundo de los deseos o en ese estado mental durante mucho tiempo. Mucho tiempo con la ira no aguantamos. Necesitamos hacer algo urgente para parar esa cantidad de energía internamente que no sabemos lidiar con ella, ¿vale? Cuando damos el portazo, cuando tiramos algo y se rompe algo, lo que sea, solo el haber hecho eso ya igual nos hace pensar, jolín, me he pasado un poco, o lo que sea, ¿no? Ya nos calma, ya hemos entrado en contacto con la materia, nos calma. El mundo de los deseos es más complicado. Podemos estar ahí soñando y durante un montón de tiempo. Ya el mundo de la no forma, que es la ignorancia, que es cuando imaginamos totalmente una situación irreal, también nos podemos quedar muchísimo tiempo ahí, principalmente cuando estamos obsesionados con alguna cuestión en concreto. Nos pasa eso. Cuando queremos mucho que nos pase algo que no tiene que ver con nuestra realidad o lo que sea, podemos imaginar ahí un mundo y siempre esperar que ese mundo pase o lo que sea. Yo lo digo por experiencia propia, porque he experimentado todas estas, ¿vale? Y nos podemos quedar ahí mucho rato apegados, ¿vale? Entonces, lo interesante, nosotros hasta ahora hemos estado escuchando nuestro corazón. Tú aún has hecho alguna de escuchar el corazón, ¿vale? Y eso es interesante porque reconocemos, entramos en contacto con ese elemento incómodo que hay en nuestro interior, vamos un poquito más allá, hemos lidiado con esa princesa que todos llevamos dentro, como decía Gustavo, hemos reconocido nuestras flechas o los traumas, podemos decir, ¿no? Todos aquellos conceptos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y que sirven para que reafirmemos la idea de nosotros mismos, con todas las limitaciones que eso conlleva. Ya hemos entrado en contacto con eso, ya hemos ido un poquito más allá y hemos visto que en verdad no pasa nada. Ya hemos encontrado en contacto un poquito a través de la meditación de Tonglen con el dolor del otro y con el dolor del mundo dentro de lo que hemos sido capaces de hacer dentro de la meditación. Pero entonces llegamos a un punto en que, vale, me doy cuenta de lo que sucede en mi interior. O a lo mejor estamos con un amigo, somos capaces de estar más o menos calmados, entender que hay un problema, que es posible que sea difícil de ubicar, pero que la persona no está bien. Somos capaces de entender el dolor que tenga la persona en ese momento. No sabemos muy bien qué hacer con eso. Es difícil, por lo menos en mi caso, yo trabajo como doy terapias y soy una jovencita en este mundo de las terapias. Bueno, y en todo en verdad también. Como soy un poco inexperta en este mundo, sí que soy capaz de reconocer el dolor de la persona, pero tengo algunas dificultades en saber decir la palabra exacta o elegir el gesto exacto o la terapia adecuada. Creo que muchas veces es solo una palabra casi, ¿no? Saber dar el gesto exacto que ayuda a la persona totalmente a liberarse de esa situación. Y si nosotros empezamos a entrar en contacto con nuestro corazón, somos capaces de reconocer ese nosotros, nos volvemos más compasivos también con los demás. No queremos que sufran, pero nos cuesta lidiar tanto con nuestra situación como con la de los demás. Lo que nos permite esta meditación es tener una visión panorámica de las cosas. Ver que mientras haya un yo, vamos en estos estados mentales y no queremos cambiar nada, solo queremos reconocer. Y cuanto más reconozcamos como la mente viaja en estos diferentes mundos o estados mentales, menos sólidas se vuelven, menos fijaciones tendremos en relación a esos propios mundos, ¿vale? No se vuelve ya una fijación. Una emoción no se vuelve una fijación, la podemos ver llegar. Sabemos qué mecanismo está llegando para que nos provoque ese, nos ponga los pelos de punta o lo que sea en ese momento. Entonces ya no nos engulle, ¿vale? Ya no necesitamos ya reafirmarnos y porque yo me merezco esto, porque ya no reconocemos cómo se está formando, sabemos lo que sucede en nuestro interior. A saber eso nos da libertad. No es que las cosas dejen de pasar, no se trata de transformarlas o de cambiarlas en otra cosa. Buda no significa el que cambia. Buda es el que conoce, el que sabe lo que pasa. Y es la única forma de lidiar con la situación. Las cosas no van a dejar de pasar. Mientras haya yo, no vamos a dejar de viajar en estos diferentes mundos, ¿no? En el mundo de los deseos, de la ignorancia. Mientras haya un yo, hay ignorancia. Mientras haya yo, hay un deseo apego. Y el último de todos, el apego al yo, ¿no? Mientras haya eso, vamos por eso. Entonces no vamos a cambiar nada, no vamos a rechazar nada. Solo vamos a intentar mantener la calma y reconocer lo que hay. Y cuando empezamos a reconocer lo que hay, seremos un poquito como el mecánico, ¿no? Imagina que yo no conduzco, pero imaginemos que ahora me he sacado el carnet de conducir, tengo una L en mi cochecito, voy en mi cochecito de segunda mano para no estropear el primero, y de repente mi cochecito hace un ruido raro y yo enseguida, uy, aquí hay algo que no va bien, reconozco que hay algo que no va bien, pero después cuando voy a abrir el capó soy capaz, uy, faltará agua, y voy a ver si falta agua, falta aceite, y voy a ver si falta, uy, ¿será que hay algún cable que no está aquí? Toqueteo todo porque en verdad no reconozco exactamente lo que está sucediendo. Si fuera un mecánico en el mismo coche, a lo mejor escucharía el ruido y diría, uy, este es el carburador que está suelto. Y enseguida iría allá y pondría el carburador en su lugar y en su sitio, o lo encajaría o lo que sea que se tenga que hacer, y la solución se daría al momento y acabaría con el sonido y ya está, con el problema y ya está. Tener una visión panorámica de las cosas, o ser capaz de contemplar el objeto y ser capaz de discernir cuando estamos contemplando el objeto y reconocer cuando nuestra mente está viajando entre todos estos mundos, ¿vale? Que dejamos de ver el objeto y pasamos a imaginar una cosa en nuestro interior o a estar embriagados por una emoción o lo que sea. Cuando somos capaces de reconocer todo eso, tenemos una visión panorámica de las cosas. Somos capaces de ver lo que sucede. Entonces, viendo lo que sucede en cada situación, podemos rectificar cualquier cosa que haya que, o ayudar en el momento que haya que ayudar, o tener una comprensión más clara, o decir la palabra adecuada, ¿no? A veces decimos cualquier cosa a una persona que nos parece sumamente gracioso, ni siquiera nos damos cuenta de que esa cosa que nos ha parecido muy gracioso, al otro la ha hecho sonrojar casi sutilmente de incómodo. Y ni siquiera nos damos cuenta de eso y nos sentimos súper bien con la gracia que hemos dicho. Y puede que la persona hasta nos haga una sonrisa, ni siquiera nos damos cuenta de si esa sonrisa es cómoda o no es cómoda. Algo tan sencillo como eso. No estamos presentes, estamos viajando en esos mundos. Estamos en el apego a nosotros mismos, a la reafirmación o la idea que tenemos en relación a esa persona, que puede no tener absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces lo que aprendemos aún más es a estar. Igual que en cada estado de la meditación, estamos primero solo con la inspiración y la inhalación, después nos vamos dando cuenta de pequeños puntos que están presentes, están allá. Cuanto más hagamos esto, cada una de las meditaciones que Gustavo nos vas dando ahora son como fases de, ya que estamos presentes, vamos a darnos un poquito más de cuenta de lo que está sucediendo. Es para esto que sirve esta, no es para eso que sirve esta meditación, es un logro que se puede conseguir con esta meditación. En verdad, ser más sutil para con nosotros mismos y para con los demás. Y divertirnos, nos sirve también para divertirnos, porque como mientras tengamos yo, las cosas no van a cambiar, si vamos a seguir viajando por estos mundos, podemos hacer de eso una diversión. Podemos ver la película de terror conscientes de que, vale, encima la voy a ver, estando solo, como decía Gustavo ayer o decía hoy, no me acuerdo, vamos a ver, aunque voy a verla solo, porque me apetece pasar un poquito de miedo. Y cuando, mientras la estás viendo, no vas a estar diciendo, va, ese es ketchup, va, no, no, ala, qué mal que se ha visto, qué fácil, ¿vale? Porque si entonces no ves la película de terror y ya está. Sabes que te estás envolviendo en una fantasía. Tú te vas a divertir y ya está. ¿Vale? No es que las cosas vayan a dejar de suceder. Simplemente estamos presentes. Sabemos lo que pasa. Y eso creo que es lo que más nos cuesta en la meditación. Dejar que las cosas sucedan. Si la mente, nos hemos dado cuenta del movimiento de la mente hacia la ignorancia o hacia la fantasía, no pasa, no hay que hacer una lucha interna en este caso, ni apegarse a eso, ni hacer de ese movimiento una fijación. Si hacemos de ese movimiento una fijación, pues te quedas ahí con la alucinación y flipando todo el rato que te apetezca, ¿vale? Ya no estás meditando. No se trata de eso, es solo dejar que nada es permanente. La mente nunca está el mismo tiempo en uno de esos mundos. Es como un baile. ¿Sí? Y además son interdependientes de estos mundos. Como si se pudieran meter todos unos dentro de los otros, ¿vale? Definimos ciertas pautas que nos pueden ayudar a localizar los movimientos, pero en verdad dentro de cada uno puedes encontrar a todos. Ese es algo que se ve con la meditación, ¿vale? Entonces, simplemente ese movimiento aparece. Tú desde la calma lo ves, no impides, no rechazas, ni te apegas, simplemente lo ves. Y tal como llega, pasa, porque todo es impermanente, todo depende de causas, todo depende del yo en este caso. Pues pasa eso, después ves cómo se te va pegando al otro, pasa, reposas la mirada y ya reconoces qué movimientos te han llevado hasta ese movimiento. No se trata de nada más, no vamos a intentar lograr nada más. Pues con esta meditación también, haciendo con los ojos abiertos, a veces pueden suceder cosas. Aparte de los microsueños estos que dice, es muy fácil que, por ejemplo, las dimensiones de las cosas que vemos en 3D sean mucho más pronunciadas, ¿sabes? Como mucho más sólido, mucho más agrandado. Está bien, no pasa nada, solo quiere decir que estamos atentos, no es ninguna experiencia mística. No, no hay ninguna experiencia. La única experiencia mística que lograríamos con esto y cualquier meditación es estar presentes, nada más. Todo lo demás son, o por ejemplo, ver lucecitas brillantes en los objetos, también es fácil que suceda eso. Eso solo quiere decir que estamos atentos. Es solo una señal de que estamos atentos. No es una señal de nada mágico. O sea, entonces en la meditación, tal y como Gustavo nos ha explicado antes, todas las señales de atención, todas las señales de que estamos en ciertos estadios de la meditación, ciertas cosas que nos suceden, como ver luces o como la sensación de caerse, sea la que sea la sensación, es una señal de que hemos llegado a cierto estadio de la meditación, pero solo es eso. Más que eso, es un obstáculo. Volver la cosa más que eso es un obstáculo. Apegarnos a cada una de las experiencias que tenemos como algo fantástico es un obstáculo para nuestra meditación. Solo es un indicativo, nada más. No sirve para absolutamente nada más. Es normal que suceda. No, no. Lo digo porque es muy fácil que nosotros, queramos o no, de vez en cuando vivimos ciertas veces, oh, pero esto por más que me digan, este es santa, eso estamos perdiendo el tiempo si hacemos eso. Yo he perdido muchas veces tiempo por eso. Yo tengo sí o no, no sé si has, tú no sabes si he perdido tiempo, pero sabes que he tenido las experiencias que me estaba comentando aquí. Y yo enseguida me quedaba, oh, no, no, esto ya puedes decir lo que sea porque esta es fantástica, esto no es normal. Intentaba analizar y recrear otra vez la misma experiencia, pero no sirve de nada eso, solo estoy perdiendo el tiempo encima en una postura que no es del todo cómoda. Para eso más vale estirarme en el sofá y pensar un poquito sobre el tema, ¿vale?
Primero, la distancia a la que observas el objeto de contemplación.
Sí, normalmente...
¿Siempre la misma?
Normalmente los ojos deben de estar abiertos, más o menos. No hace falta que sea tan abajo como la punta de la nariz, pero más o menos a 45 grados, que no tengas que mirar para adelante. Que la mirada pueda reposar. Que no sea un esfuerzo.
A mí me resulta un poco incómodo.
¿El qué?
45 centímetros.
¿Y cómo sería cómodo para ti? A lo mejor somos nosotros, soy yo que no he puesto...
Casi el doble, para estar cómoda con la visión.
Ah, ¿por una cuestión de visión?
No, no, no.
¿Tú usas gafas?
O algo sí.
Pues, y no meditas con las gafas.
No, nunca.
Sí, pues igual puede ser por eso también. ¿Y por qué es incómodo para ti?
Porque me hace incluso bizquear.
¿Te hace?
Bizquear, o sea, está tan cerca, tan próximo a mí, que se me ponen bizcos los ojos. Tengo que luchar contra eso. Y entonces yo misma alejo la vista un poco más allá y ya estoy cómoda.
Bueno, yo te pondré un poquito más adelante el este, ¿vale? Te pondré más o menos aquí. ¿Aquí estaría mejor para ti?
Un poquito más hacia aquí. Ahí, por ejemplo.
Vale, aquí estaría bien para ti. Sí, pero aquí es la altura que ponemos normalmente. ¿No? Pues entonces lo ponemos más. Esto te hace los ojos estar exactamente en la postura que me parece correcto.
Esa distancia a mí me va bien.
Vale, esa es la medida normal que se debe poner más o menos. A veces igual se nos va un poquito para allá, un poquito para acá, pero eso está bien así. Si lo ponemos muy abajo, es normal que... Un pequeño detalle aprovechando lo que ha dicho María. Si dejamos de ver el objeto, debemos de tener en cuenta que hemos dejado de contemplarlo. ¿Vale? Que no estamos contemplando el objeto, estamos en nuestra mente solamente. Si el objeto se vuelve doble, si vemos dos objetos en vez de uno, tampoco lo estamos contemplando, ¿vale? Eso es una distracción de la mente, igualmente, ¿vale? Era esto, ¿no? Lo que nos decía Gustavo, yo creo que era solo esto. Si desaparece o si se vuelve doble, es esto. Todo lo demás ya... podemos aprovechar para ver los movimientos. En verdad, ahora mismo, todo lo podemos aprovechar para observar los movimientos de nuestra mente, ¿vale? Pero vamos a probar así. Hablo como las cotorras. Hablo como las cotorras. Muy bien. Hacemos una gran inspiración. Buscamos la postura cómoda. Exhalamos todo el aire viciado que tenemos en los pulmones. Ponemos toda la tensión, toda la preocupación. No hay nada que solucionar ahora mismo. Y ponemos toda la atención en el proceso natural de la respiración. Inspiramos, el abdomen se dilata, cuando exhalamos se contrae. Solo eso, nada más. No hay nada más que para hacer ahora mismo. Solo calmar la mente. damos cuenta de que la mente se va detrás de los cinco sentidos y de los pensamientos discursivos, que son aquellos en que decimos algo en la mente, o de movimiento, que son aquellos en que imaginamos movimientos, colores, situaciones, nos damos cuenta de ello y simplemente volvemos a la respiración, sin diálogo interno. Ojos cerrados ahora. A estar presentes también en estos momentos. Thank you. Exhalación y la inspiración, justo antes del primer momento de la inspiración, hay un ligero movimiento mental. Estamos presentes en él también.
Aquí.
Chambaba o chita himba nangundu sambo de yande chingi de la kongi jesu na lo chingi o ali da ten chire o tanyo. Yo ali yo zona yo jesu so de zona yo jere zungi den pa kongi to ba shu. Sengi e buzu ne bejin la den joni me u den bejin la den gezu mi jesu bejin la ki i danyo.
Pues,
fue este.
Ah, fue el cuenco, no fue el cuenco.
estaba con sumo cuidado aquí en todo el mundo.
Vale.
Creía que había sido
el
lado.
Es este lado.
Ah, vale.
Este lado, que es este lado.
¿Y para ti la distancia estaba bien así, María?
Sigo luchando con los ojos para que no me ponga bizca.
Vale. De cualquiera de las formas, la distancia esta es adecuada para hacer. Pero si alguien necesita gafas y tú no utilizas las gafas para... Lógicamente estás provocando un esfuerzo mayor en tu visión. Entonces, posiblemente, si tú encuentras la medida adecuada para ti, puedes buscar.
Yo lo iré.
Sí, lo irás mirando a la medida adecuada y nos lo dices a nosotros y a ti te pondremos a la medida que te vaya bien a ti. Vale. Muy bien. Muy bien, Elizabeth. Muy bien. Estás ahí. Tú también has estado súper bien.
Sí.
Pero de repente has mirado muy bien.
Simplemente es como un misionero entrando en la Amazonas.
Bueno, muy bien. En verdad la mente de todos es así, ¿no? Hasta si llevas poco tiempo y además he hablado demasiado, entonces han sido 20 minutitos de meditación. La parte del shamatha ha sido posiblemente más corta, a lo mejor hubieras necesitado un poquito más, pero no te preocupes, es el hábito. Estamos acostumbrados a estar agitados, entonces a veces cuando nos sentamos es cuando nos sentimos más nerviosos. ¿Dónde está la agitación? Así. Es solo acostumbrarse a aprender a disfrutar del silencio. Primero tenemos que descubrirlo, aunque sea una milésima de segundo. Si estás muy atento, hay milésimas de segundo en que hay silencio. Antes de, por ejemplo, cuando terminamos la exhalación, justo antes de que empiece la agitación, hay un momento ahí de mucha tranquilidad. Si pudiéramos observar, sentir el silencio ahí, por más fugaz que sea la cantidad de silencio que probamos, es algo tan sumamente fresco que sabemos que empezamos a aprender que podemos elegir tener la mente ahí o no, poco a poco. Pero vas muy bien. No te mueves, estás ahí quietito. Eso ahí es un gran esfuerzo. Yo a veces para reafirmarnos empezamos a hacer así. Nos damos cuenta del pelo se ha trazado allá, pero nos damos cuenta de todos los picores del mundo en un momento. No lo haces y es un gran esfuerzo. Y te lo agradezco un montón, está muy bien. Bueno, muchas gracias, chica.
Un show en Brasil.
Tú haces muy bien, estás muy tranquilita.
Entonces, si pones los pies delante y tu nariz, tu punta de tu nariz va a tus plantas, solo que dejes caer la vista, ya te llega exactamente donde tiene que ir. Y no te va a molestar nada, te puede picar un poquito, pero nada.
Pero para ti estaba bien puesta así.
Para mí estaba un poquito más atrás, pero yo lo voy mentalmente lo traigo para adelante.
Ah, sí, porque esa es otra cosa que sucede con esto, en verdad, que perdimos la noción de la. De la,
yo,
de
la... Mentalmente lo traje para adelante, miré un poco y lo traje para adelante mentalmente.
Haz estos truquillos.
A mí no me importa que discutas, ¿sabes? No me importa que discutas. Aguanto bien, pero es que se le ponen estáticos con facilidad para ver los ojos.
No, yo entiendo que es por una cosa.